Bueno, y ahora, como todos los jueves, vamos a saludar a Mariana Andrea Viñau. Ella es licenciada en sistemas y nos va a hablar hoy de un tema muy importante, ¿no? Para estar cuidados en este en esta columna de autodefensa digital. Muy buenos días, Marian. Aquí Marcela y Noelia te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, hoy vamos a hablar de los esquemas Ponzi, ¿no? Las estafas Ponzi. ¿De qué estamos hablando? Porque quizás no lo conocemos con ese nombre, pero sí alguien nos ha ofrecido algo similar.
Bueno, empecemos un tema primero. ¿Qué es una estafa? Una estafa es cuando alguien te promete algo increíble, sumamente importante, o al contrario, te asusta con algo y a través de esa emocionalidad te obliga a hacer alguna cosa a través de mentiras. Uh-huh. Una estafa Ponzi o estafa piramidal no son exactamente lo mismo, y sin embargo se relacionan. Se caracteriza porque la oportunidad se da a través de tu círculo de influencia, o sea, con las personas con las que te relacionas. ¿Qué es lo que hace una estafa Ponzi? Básicamente, cuando tenemos una estafa Ponzi, lo que tenemos es una persona que supuestamente ha descubierto una manera de hacer dinero muy buena. Uh-huh. Muy buena. Y lo que te dice es, bueno, pero todos sabemos que el dinero se hace a través de inversiones. Entonces, esta persona te ofrece la posibilidad de entrar a pertenecer al círculo de los que se benefician haciendo esta inversión. ¿Estamos?
Sí.
Entonces, vos agarrás y una vez que esta inversión que vos das empieza a mostrar algún signo de prosperar, de beneficio, vos agarrás y empezás a estar enganchado y decís, oh, este producto es muy bueno, voy a agarrar y voy a ayudar a mis familiares, mis amigos, y ellos a su vez entonces tienen que participar poniendo dinero para retirar el dinero.
Claro, vos...
¿Dónde está la estafa?
Sí,
¿dónde
está la estafa? Que entiendo es que uno necesita sumar a más gente. O sea, te dicen, bueno, vos entrá a este esquema, pero tenés que ir sumando gente también.
Claro. ¿Dónde está la estafa? Uh-huh. La estafa está en que, en realidad, el ingreso único o mayor de esto es, en realidad, la consecución de nuevos inversores. O sea, estas nuevas personas que ponen dinero en este sueño son las que en realidad están sosteniendo los ingresos y las ganancias de las personas que entraron antes. Uh-huh. ¿Dónde está el problema? Cuando el mercado se satura, cuando empieza a haber gente diciendo, esto no me da confianza, y porque ya lo vio, o cuando ya hay demasiadas personas.
Claro, ya y no entonces, es más de tu círculo íntimo, de gente que vos conocés, sino que empieza a entrar gente que vos no conocés, y ahí se empieza a complicar.
No solamente por eso, sino que además, digamos, vos sos amiga de... Ana es amiga de Marta,
sí.
Marta es amiga de Pedro, Pedro es... Luis es amigo de Roberto, Roberto tiene a su hermano, y así sucesivamente. Va creciendo de forma exponencial, no importa si no se conocen entre sí. El problema es que llega un momento en que hay demasiadas personas y cada vez cuesta más venderles el engaño. La gente empieza a darse cuenta de que hay algo raro ahí. O simplemente ya son tantos que ya no es fácil vender más este sueño. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí.
Cuando el proceso de crecimiento deja de ser fuerte y empiezan a parar la llegada de nuevos inversores, entonces los organizadores de la estafa Ponzi toman del dinero invertido todo lo que pueden, lo esconden como pueden y desaparecen. ¿Entendés? Entonces,
sí.
Lo
y entonces...
que ocurre con la estafa Ponzi, porque es difícil darse cuenta muchas veces que uno está en una estafa Ponzi. Es difícil darse cuenta porque al principio los primeros inversores sí son recompensados con ganancias muchas veces, normalmente. ¿Por qué? Porque todavía el ingreso de nuevos inversores es lo suficiente rápido como para poder alimentar la codicia de los que están organizando y también alguna ganancia de los primeros estafados. ¿Nos vamos entendiendo?
Sí.
El problema viene en que normalmente esa pequeña ganancia que van logrando los primeros estafados, junto con la promesa de que en algún momento recuperarán muchas veces más que lo inicialmente puesto, promesa, siempre una promesa, promesa en forma de, puede ser grafiquitos web, puede ser, puede estar muy bien dicha la promesa, no está pensada para ser cumplida finalmente. O sea, siempre van a agarrar y van a tratar de desalentarte a que retires, porque ellos tienen eso, digamos, de que a medida que van sumando gente y a la nueva gente le dan pequeñas cantidades, eso va generando un proceso de enganche.
Claro.
El problema es que no solo uno pierde la plata. Uno lo que pierde además es la credibilidad de la gente que uno quiere.
Claro,
¿Por
sí,
qué?
Porque se basa en las relaciones que uno tiene con amigos, con vecinos, con gente que conoce, claro, se rompe ahí la confianza, sí, total.
A veces uno a su propia familia, sus propios padres, sus propios hijos, sus propios hermanos, los agarró y los enganchó en ese tipo de cosas porque lograron hacerte creer realmente. Entonces, acá viene un tema que yo quiero decir. En general, para las estafas, para identificar cuando es una estafa, uno siempre tiene que reconocerlas a través de que tienen ciertas características. Siempre tienen un pretexto por el cual te están buscando. O sea, ponete a pensar de que no es fácil, que siendo que vos no sos un inversor, ¿por qué te está llegando eso? ¿Con qué pretexto te está llegando? Por supuesto te van a decir que estás por ganar muchísimo dinero. Entonces, primer cosa que te tiene que dar alarma es que te estén llegando. La segunda cosa que te tiene que generar alarma es cuando se hacen pasar, cuando están mostrando chapa. Mostrando chapa, ¿qué significa? Que están diciendo que son una gran empresa, que son sumamente importantes, que o bien se refieren con una persona, se hacen pasar por otra persona. Ojo con los impostores que se prenden al prestigio de instituciones, empresas o personas.
Sí, y un poco lo que
luego
hablábamos...
Estas personas saben que existe un contexto.
Claro.
El contexto quiere decir probablemente en este momento una crisis o tal vez que hubo un recorte mayúsculo en determinado grupo que, no sé, ahora, por ejemplo, estamos teniendo un cambio en el proceso de jubilación y eso va a hacer que mucha gente entre en incertidumbre y esa incertidumbre hace que ya estén con miedo. Y finalmente tenemos que recordar que siempre te presentan con una gran oportunidad, algo con lo que te apuran para tratar de que vos no pienses profundamente ni investigues. Siempre te van a tratar de decir, ya, esto tenés 24 horas o incluso menos, o a veces un poquito más, pero siempre te van a dar un tiempo perentorio para tratar de evitar que vos investigues y abras los ojos frente a lo que está pasando. Eso es en general en todas las estafas, incluyendo, por supuesto, las estafas de tipo piramidal o Ponzi.
Bueno, hay un caso en Argentina que, bueno, fue muy mediático también, que es el de Leonardo Cositorto, que era se presentaba como CEO de la empresa Generación Zoe, pero que pedía a la gente que invierta en dólares, ¿no? Fue detenido en 2022, hay 14 detenidos, 30 procesados, porque eran personas en todo el país. Y hay inclusive juzgados de Salta, pero también de Corrientes, o sea, también estafó a gente en Corrientes. Inclusive desde el penal estaba presentando una nueva empresa y decía que si ponías $6 podías ganar 2.800, por ejemplo, ¿no? O sea, es tremendo este caso, que es el de estafa piramidal, y que ofrecía eso, que bueno, si pones $6 en realidad te ganás 3.000. Digo, ahí hay un... y que además, bueno, tiene relación con las cripto.
Sí, aparte te voy a decir, incluso esto va a salir en Netflix. Está a punto de presentarse un documental que está por aparecer en Netflix sobre todo esto. Y también te comento que no el mismo Cositorto, pero sí gente que son parte de su círculo de confianza, que son socios directos de él, formaron ya otra estafa que se llama CoinX, que tuvo como uno de sus principales promotores, aunque no se sabe si participó o no, no hay ningún, pero ya está en la justicia porque ya está demostrado que también CoinX fue una estafa al señor Javier Milei.
Claro. O sea,
él lo tuvo como promotor.
Claro, porque hay otra cuestión, que es que empresas de estafas en realidad necesitan mucho de los influencers o de personas mediáticas para hacerles, para difusión, ¿no? Para hacer la difusión.
Bueno, no puedo, por supuesto, de saber hasta, digamos, si se aprovecharon de la ingenuidad de alguien o sí, porque bueno, este tipo de cosas cada vez se están haciendo más comunes, pero no sabemos si se aprovecharon la ingenuidad de alguien, pero cuidado, mucho con el tema de pensar que porque hay un determinado influencer o una determinada ideología o una determinada persona que está ahí atrás, esto es transparente. Lamentablemente lo arman muy bien, e incluso, como te puedo decir, tomamos en cuenta, los bancos, por ejemplo, saben que ellos no necesitan tener la totalidad del dinero que tienen invertido en sus sitios, porque saben que la gente no la va a retirar toda junta. No hay forma de que entre varios nos pongamos todos de acuerdo y retiramos. O sea que cuando ellos agarran y tienen ese dinero a su disposición, y nosotros decimos, somos inversores, y nos están dando pequeñas devoluciones, y nos dicen, no, nosotros tenemos un registro y te muestran de que tienen una base de datos donde tienen la información de que vos pusiste tanta plata, te dan una sensación de seguridad. ¿Me explico lo que te quiero decir?
Sí. Sí. No, pensaba en esto, estaba viendo que Cositorto declaró en Salta, en Rosario, en Córdoba y en Corrientes, ¿no? O sea, realmente están en todos lados, porque uno creyera que esto no ocurre aquí en el norte del país, pero sí, ocurre también este tipo de estafas que están en internet. El otro día veo mucho como publicidad de YouTube que aparece una persona que dice, bueno, hoy tengo ganas de regalar dinero, y si te inscribís y mandás tus datos, mañana mismo empezás a recibir dólares en tu cuenta, ¿no? Ahí ya hay que sospechar.
Por supuesto que sospechar, porque en realidad te van a decir, vas a tener una cuenta, por ejemplo, y después te van a decir que tenés $1.500 en la cuenta, y para retirar esos $1.500 tenés que poner $200, y después vos vas a poder retirar a lo mejor algo, pero entonces te van a decir, bueno, viste que en realidad pudiste retirar, que en realidad esa plata es real, nosotros estamos haciendo, bla, Bueno, te van enganchando con una mentira tras otra y te van tratando de dar, por supuesto, pruebas. Y otra cosa que también pasa es que son grupos organizados, o sea que muchas veces te vas a encontrar con que parece una empresa, o sea, aparece una voz de una persona y después de otra persona, y este es el contador y aquel es el gerente, te van poniendo roles. Entonces, de esa forma uno cree realmente. Otra cosa es que como son estafas que muchas veces aspiran a lograr mucho dinero, también pueden tener, por ejemplo, conferencias, lugares donde se muestra a la gente, oficinas bien logradas se alquilan sin mucho problema por poco tiempo. O sea, hay que tener mucho cuidado con el hecho, principalmente el hecho de que todo dependa de que vos consigas más gente que ponga plata. Uh-huh. ahí empieza el problema.
Claro. Cuando empiezan a pedirte que sumes a cada vez más personas. Sí.
Claro, ahí está el problema. Y cuando te ofrecen utilidades que están fuera de lo habitual dentro del mundo de los negocios. Te ofrecen utilidades que están más allá de lo habitual. Acá hay gato encerrado. Uh-huh. O sea, nadie inventa la antigravedad de un día para el otro. Así las cosas tan fáciles no son.
Claro. Sí, y sobre todo cuando están por fuera del sistema bancario, ¿no? Es como que no hay manera de comprobar la estafa.
Ese es otro asunto, y es que, bueno, primero que nada traten de evitar también gente que esté informalmente organizada, a pesar de que, aclaro, que el hecho de que sean una empresa no significa, lamentablemente, ninguna garantía. Pero por lo menos hay alguien concreto. O sea, si Cositorto no hubiera tenido una empresa, no hubiera sido una persona, existente, ni siquiera estaría en la cárcel, se habría fugado directamente. O sea, algo más es. Pero ya les digo, cuando les persigan con esas enormes oportunidades, mejor desconfiar.
Sí, lo primero es desconfiar siempre, por las dudas. También entiendo que en este contexto, quizás de crisis económica, es que surgen estas posibilidades que empiezan a salir por todos lados de, bueno, poné tu dinero acá porque vas a ganar el doble, el triple, y ahí es donde hay que cuidarse, ¿no? Porque además estamos hablando de círculos de personas que conocemos.
Bueno. Hace un tiempito atrás me trataron de estafar a mí.
¿Y cómo fue?
Me dijeron que me... Y mi hija por ahí pone, ¿cómo es?, dibujos, y le estaban supuestamente contratando para hacer un dibujo específico para cierta temática.
Ajá.
Y el asunto es que supuestamente le iban a pagar una cierta cantidad de dólares a través de PayPal, y me decían que PayPal les había rechazado, que por eso no tenían, y de que entonces yo le decía, bueno, pero a ver, vamos a ver, porque hace rato que no usaba una cuenta PayPal, la armé allá porque es gratis hace no sé cuánto tiempo y después nunca más. Uh-huh. Bueno, y resulta ser que si me quieren perseguir por eso, no hay plata. Pero entonces, bueno, que le podríamos servir para recibir. Y entonces me decía, no, pero me rechazan, ¿no? Lo que pasa es que seguramente tu cuenta tiene poca actividad. Lo que tenemos que hacer es que yo te paso un poco más de plata, mira, acá te paso el comprobante, que te paso un poco más de plata, y vos me devolvés esa plata a mi cuenta. En resumen, la única plata real que estaba dando vuelta ahí era la mía.
Claro. Sí, pasa mucho esto.
La otra que era un monto, por supuesto, mucho más abultado,
no llegó.
No existía.
Claro.
Las comprobantes eran totalmente falsos. Y los mails supuestamente provenientes de PayPal también eran falsos. Ya ellos hacían mails haciéndose pasar por PayPal. Aclaro que es posible. A ver. Vamos ahora a una pequeña lección de seguridad informática. Es posible con mucha facilidad hacer, poner que es otro el origen que el que tenemos. Si vamos más a fondo y miramos bien las características técnicas, ahí es un poquito más difícil, pero también es posible cambiar algunas características y hacerlo parecerse a un mail oficial. Y así que es como que sí, un mail puede parecer legítimo sin serlo. Vayan a las plataformas. Bien. Si hay algo extraño, eso tiene que aparecer en las plataformas.
Bien. Bien, muy importante. Marian, como siempre, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Bueno, perfecto. Nos vemos, ¿no?
Nos encontramos. Gracias. Chau. Bueno, hoy hablamos con Mariana Andrea Viñau. Ella es licenciada en Sistemas de Información en esta columna de Autodefensa Digital.